Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número 1 de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, ya en el aire aquí en Vehículos en la Radio. Señores, buenos días. Hoy es lunes, arrancamos la semana con todas las noticias, todas las informaciones y toda la energía para llevarle el mejor del contenido en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor compartir con ustedes siempre después del sol de la mañana, aquí hasta la una de la tarde, trayéndole lo mejor de todas las informaciones relacionadas con este sector de vehículos, con el mundo de la movilidad, en este espacio Vehículos en la Radio, a través de Sol, la más interactiva, 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que usted nos puede ver por internet, solfm.com, ahí puede ver en la pantalla, como en televisión, en audio, como usted quiera, los programas anteriores, no solamente Vehículos en la Radio, sino de toda la programación. Y recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol. Sí, Sol tiene una aplicación, usted la descarga en su App Store o Google Play, Sol FM, descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros todas las noticias, todas las informaciones, la tiene por ahí. Y si quiere compartirnos noticias, informaciones, comentarios, tiene un WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, es el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Y en el WhatsApp, aquí tenemos ya a Paul Mansueta. ¿Paul?
Gracias, Hugo, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía y un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. Gracias a todos por la sintonía. Lunes 17 de marzo, señores. ¿Cuántas noticias? ¿Cuántas cosas? La verdad es que este sector ha estado en unos cambios sumamente interesantes. Hace unos años hablábamos de cambio, de transición, pero yo creo que estamos en el momento preciso. Creo que el proceso de transición es ahora. Recuerden que nosotros tenemos la particularidad del ser humano de que no puede vivir la historia, pero sí nos damos cuenta ahora de que estamos en un proceso histórico, porque estamos en un proceso de transición del tema de movilidad. Y solamente aquí en este programa Vehículos en la Radio usted se puede enterar de todo lo que está sucediendo en este apasionante mundo de los vehículos.
Así mismo, con muchas cosas interesantes. Y miren, amigos oyentes, es un tema a tratar para ponerlo en observación. Y esto se lo quiero decir, este tema, y ponerle atención a todos los taxistas. Atención a todos los taxistas o lo que brindan a las personas que se dedican a brindar un servicio de transporte. Que pongan mucha atención con lo que está pasando para no generar ningún tipo, vamos a decir, de incertidumbre, ni mucho menos. Más que lo que sí es ir preparándose para las cosas cuando vayan cambiando. Nosotros, cuando empezaron a salir las aplicaciones de movilidad, ¿tú te acuerdas, Paul? Eso hace más de 10 años, las aplicaciones, la movilidad, el mismo Paul era un abanderado que decía, eso va a venir aquí, a todo el mundo que se prepare, esto y lo otro. Yo mismo lo veía, no, eso falta mucho, que esto, que lo otro, que aquí, la dinámica. Bueno, pues efectivamente eso vino, eso llegó.
Y se llevó.
Y es una realidad y cambió. Porque claro, las personas, los taxistas, siguen ofreciendo el servicio.
Claro.
O sea, todos siguen ofreciendo el servicio de movilidad.
Y la gente sigue utilizando el
servicio. Y la gente lo sigue utilizando. Claro. La manera de cómo acceder al servicio fue lo que cambió, de cómo yo estoy accediendo al servicio. Y se lo digo esto ahora porque hay un ritmo de crecimiento constante con el uso o el servicio de transporte, de movilidad, pero en vehículos autónomos. Para que ustedes sepan, ya hay actualmente, solamente en China, ya hay 16,000 licencias o vehículos autónomos dando el servicio de transporte. En Estados Unidos hay una cantidad no tan importante como la cantidad que hay en China, pero hay una cantidad que en algunas ciudades, recuerden que los proyectos con Uber inició en Arizona, en la repartidera de pizza, ya tú tienes con Waymo en San Francisco, en el estado de California, donde hay una cantidad importante de vehículos autónomos. Incluso estaba viendo los datos de la cantidad de servicios que dan por mes, si no me equivoco, son unos 150 mil servicios mensuales que dan estos vehículos autónomos, en más de 1 millón de kilómetros recorridos por mes a personas que se montan en un vehículo sin conductor. Eso está pasando hoy, eso yo lo vi incluso. Sin conductor, que usted descargue una aplicación y se le está brindando ese servicio. Les digo esto por lo siguiente. ¿Qué fue lo que hizo que se sustituyeran los taxis tirados a caballo por los primeros vehículos autónomos, vamos a decir de combustión, que empezaron a brindar este servicio? Antes del 1897 no existían los carros así, todavía que ofrecieran el servicio de transportar personas. Antes eran coches a caballo, que eran taxis, coches a caballo. En el 1897 aparecieron 25 unidades que empezaron en Londres a ofrecer ese modelo, 25 vehículos que empezaron a ofrecer ese modelo de transporte. Un año después ya habían 50 vehículos ofreciendo ese servicio de transporte. No pasaron 20 años, no pasaron 15 años, y ya había una mayoría de esos vehículos ofreciendo el servicio, desplazando a las carretas. No habían pasado 15 años, ya había una mayoría de vehículos que estaban dejando rezagados a las carretas tiradas por caballos que ofrecían el servicio de taxi. ¿Ok? Eso fue un periodo de 15 años. En 20 años habían desaparecido prácticamente el uso tradicional que se conocía de servicios de transporte, que eran, repito, carreta tirada por caballo, fueron sustituidos por automóviles. ¿Qué lo sustituyó? Que yo le hago esa referencia histórica por el cual la gente empezó a preferir, que ahí es que está el tema, a preferir. ¿Qué te hacía, Paul? Preferir un automóvil que un vehículo tirado a caballo. En aquella época, cuando empezó la organización en Londres de los taxis, ¿qué fue lo que empezó? No fue, Paul, ni la velocidad. Son más rápidos.
Claro.
No. No fue ni eso. ¿Sabes lo que empezó a llevar a esto? Fue el tema del taxímetro. Que estos vehículos, que eran como iban con la propulsión, con un motor, no venían con un caballo, ya se le empezó a incluir el contador del kilometraje, del recorrido, el marcamillas, y ahí con una tarifa se le pudo poner a estos vehículos el taxímetro, empezar a cobrar, que eso no se. Antes los carruajes tirados por caballo era como una hoja. Tú vas de aquí a tal sitio, afuera de Londres, esta es la tarifa, esto, aquello, lo otro. Tú tenías que negociar, que era lo que se hacía aquí hasta hace 15 años. Claro, negociar.
Claro.
Mira, yo voy para aquel lado, para tal sitio. Ah, bueno.
Pídeme tarifa, 7474.
Sí, la tarifa, 260. Bueno, pero yo no lo hago por 260, no, porque en la calle, que yo cuánto, esto, lo otro. Era con esa manera de negociación aquí, anteriormente era así por los carros tirados a caballo, y en todas las ciudades y los países organizados los taxímetros con el automóvil siempre han funcionado, siempre se han utilizado. Y empezó a tener esa claridad de la tarifa. Luego vienen las aplicaciones tecnológicas, las que ustedes conocen, Uber, Didi, Cabify, fulano, esto, lo otro, que empezó a darte una transparencia más allá, porque acuérdense que te decían, incluso el que iba a Nueva York con el taxímetro, ahí está el taxi dando vueltas para hacerte cobrar más por el recorrido. Esto se transparentó aún más con la llegada de las aplicaciones tecnológicas, que sustituyeron al 100% el tema de taxímetro. Ahí tú tienes la tarifa, tú tienes el recorrido, esta es la ruta y esto es lo que hay. Ahí se eliminó el tema. Entonces, lo que está llegando ahora, con los avances que se están teniendo, lo que está llegando ahora es el uso del carro autónomo que se está usando, como le dije anteriormente, con el uso, vamos a decir, para el servicio de taxi y o de transporte privado. ¿Qué está marcando ahora ese cambio, esa transformación? Que no se hace de la noche a la mañana, pero se hace un promedio de 10, 15 años. Ya van 4 o 5 años. Faltarían aproximadamente 10 años en algo que creemos, como creía yo hace 10 años, que no iba a llegar aquí o que no se iba a masificar. Y fíjese, todo es un tema de aplicación. Si creemos que eso no va a llegar, eso va a llegar. Porque la gente ahora, para el servicio de transporte y más para el tema de la seguridad, es romper la barrera de que el vehículo no tenga conductor, que se está rompiendo poco a poco, porque ya hay ciudades que lo están utilizando y está funcionando correctamente, para que las personas tengan una especie de cápsula independiente para ese servicio que te lleva de un lugar a otro. Si tú tener una persona física, humana, conduciendo ese vehículo, escuchando lo que tú estás hablando, probablemente que te pueda contagiar con alguna gripe o algún tipo de virus, una enfermedad. O que una persona que no se vaya a poner de creativo, tú enviando a un tercero en ese servicio de transporte con algo que puede ocurrir, que ha pasado. En muchas ocasiones ha pasado. Todo eso te lo elimina el carro autónomo. Y entendiendo esto, que el carro autónomo te elimina todo esto, entendiendo eso, amigos oyentes, y entendiendo que tú tienes desde un Elon Musk que te dice en el año 2026 los robotaxis de Tesla ya van a estar en funcionamiento, Waymo trabajando y las demás compañías tecnológicas trabajando con la movilidad autónoma, el servicio de taxi se seguirá brindando. El modelo que está planteando Tesla, se lo digo a los amigos taxistas, es un modelo ideal porque no quita a la persona del negocio, sino usted que es taxista, usted se va a sentar en su casa y el carro es el que va a ir taxiando por usted, según la propuesta de Tesla. Que tú adquieres el carro y lo pones en el servicio de movilidad o de robotaxi, tú pagando tu tablilla o tú pagando el derecho que tú tienes y todo, y lo tienes ofreciendo ese servicio y tú cobras un margen por el servicio que está dando ese vehículo. Que probablemente por ahí sea porque para las aplicaciones tecnológicas el negocio no es tener el carro. El negocio es cobrar una proporción por el servicio que se da y que sea otro que invierta en el carro, que es lo que pasa en el día de hoy. Usted tiene la aplicación X tecnológica, pero la aplicación X solamente invierte en la tecnología y la interconexión entre el usuario y el que brinda el servicio. Y no tiene ningún pasivo en absolutamente nada. Cobra un porcentaje por ese enlace que te da. Y por ahí estará llegando. Por ahí se estará llevando probablemente el servicio del vehículo autónomo, que hoy, por ejemplo, Waymo lo opera directamente, pero para Waymo tener, vamos a decir, una red nacional en los Estados Unidos con decenas de miles de vehículos son inversiones muy cuantiosas que probablemente que lo que se haga es tercerizarse. Paul quiere tener, Paul que compre dos vehículos, dos robotaxis, y los registre en este servicio para estar trabajando. A la responsabilidad de Paul en el tema de la compra, del mantenimiento de todo, y se sigue brindando el servicio como se brinda en la actualidad al día de hoy. Anoten eso. Anótense eso que le estoy diciendo, porque el servicio de movilidad, no el año que viene, pero en los próximos años irá cambiando. El servicio de movilidad o de transporte privado, llámese taxi, se seguirá ofreciendo, pero la forma es lo que seguirá cambiando. Vamos, una breve pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Hoy muchas cosas tenemos. Aníbal Hermoso en un momento, nuestros amigos de Accidentes RD, Elinardo Ascona va a hablar de la MotoGP. Hoy tenemos un gran colaborador que se integra a Vehículos en la Radio y lo vamos a estar anunciando más adelante con bombos y platillos también. Aparte de que Pablo Aceite estará con nosotros hablando de lubricantes, el curioso Daris Terrero, de todo en Vehículos en la Radio. Pero en este momento, Paul Mansueta.
Gracias, Hugo, como siempre. Recordar el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Pero antes de... Tenemos que recordar nada más y nada menos que el comprador misterioso, óyeme, anda en las calles de Lubricantes Brava.
A todo el mundo que venda lubricantes que esté pendiente.
Pongan atención, porque si usted es despachador o mecánico.
De una tienda de repuesto, de un taller, repuesto, donde exacto, sea.
Y va un comprador y le dice, dame un cambio de aceite, y usted le ofrece Lubricantes Brava, automáticamente ese comprador misterioso le va a regalar 2,000 pesos automáticamente.
O sea, yo voy a un sitio. Concurso. Mira, dame 4 cuartos de aceite ahí.
Tú vas, yo te digo, tú me dices a mí, va, yo necesito un cambio de aceite. Yo te digo, aquí hay lubricante Brava, míralo ahí. Si tú eres el comprador misterioso, automáticamente, ¡pam!, tú me vas a dar 2,000 pesos. Así de sencillo.
Solamente también, por hacer eso.
Si usted es cliente y usted va y pide lubricantes Brava, es posible que gane artículos en promocionales momento. En ese momento también. Así que Lubricantes Brava, el comprador misterioso, anda en las calles. Atención, porque me dijeron que San Cristóbal, que Baní, que Barahona, que Pedernales, que el comprador misterioso anda
en todos lados,
en todas partes. Así que atención con esta excelente promoción del comprador misterioso de Lubricantes Brava.
Así que mira, todo el mundo que ponga mucha atención,
sí,
con
señor,
eso. ¿Qué tenemos,
mira, Pablo? Dos cosas breves, Hugo Vera. Primero, voy a hacer un comentario y luego te voy a hablar de una marca que la verdad que dio unas informaciones que me han sorprendido a nivel general. Y bueno, voy a dar primero la noticia. Yo creo que una de las cosas que más aspira a una marca es que los compradores, no solamente que se mantenga la fidelización o la fidelidad, en este caso, del comprador a través del tiempo, que esta marca lo logra, pero una de las cosas más importantes y que pocas marcas lo han logrado es que la edad del comprador vaya disminuyendo. O sea, que el comprador cada día se haga mucho más joven. Que la marca pueda penetrar
en las nuevas generaciones que están...
En las nuevas generaciones, o quizás que, como en el caso de Mercedes-Benz, que recuerdo cuando diste esa información, señores, las marcas tienen un target de tema de edad. Bueno, ¿qué te digo? Mercedes-Benz o Rolls-Royce, por ejemplo... ¿Qué joven de 20 o 25 años se va a comprar un Rolls Royce? Ese no es el target, o ese no es el público de Rolls Royce. Rolls Royce, me imagino que
el público... Que no es porque no tenga el dinero, no.
No, es que no es el público. Tiene que estar por encima de los 50 años, el promedio de los compradores. Y en este caso, hoy Ferrari, señores, acaba de hacer un anuncio sumamente interesante. El comprador de Ferrari ha ido disminuyendo, o sea, el público de Ferrari ha ido disminuyendo tanto así que más del 40% de los vehículos Ferrari lo está comprando personas de 40 años o menos. Y esto realmente, no solamente la marca lo ha anunciado con mucho orgullo, creo que para todo el mundo es un orgullo de que una marca que se supone, en este caso, y no sé cuál sería el público, la edad del público de las demás marcas, pero me imagino que tiene que estar por encima de los 40 o 50 años, porque normalmente el que anda un vehículo deportivo ya es la persona que ha logrado el éxito económico, el éxito financiero, el éxito personal, y refleja aquello comprándose un vehículo deportivo. Por eso es que usted ve casi siempre que en uno de estos vehículos va una persona que tiene 50 años o más, te dice, bueno, pero mira, bueno, ese es el momento que la persona pudo comprarse ese vehículo, porque una persona menor de edad, quizás el poder adquisitivo, o quizás lo que reflejaba la marca, no le ayudaba en este caso. Sin embargo, Ferrari acaba de anunciar, y creo que es de mucho orgullo para una marca hablar de que el 40% de los compradores está en una edad de verdad que es muy temprana. Esto le augura o le da a la marca, y después que yo vi la información me puse a analizar, Y es cierto, Hugo Veras. O sea, si te pones a ver el público aquí en la República Dominicana que anda en un Ferrari, no es un público adulto mayor, sino estamos hablando de ya una persona madura, joven, en este caso una persona con cierta edad y demás. Y la verdad que esto ayuda mucho a la marca porque le da una perspectiva a largo plazo sumamente interesante. Y yo creo que todas las marcas quisieran poder reducir en este caso. Y si usted se va, por ejemplo, en compra de vehículos aquí en la República Dominicana, por ejemplo, el rango de edad está entre 35 a 50 años. Ese es el rango de edad mayor que adquiere un vehículo aquí. Sin embargo, en Ferrari está 40 años o menos. Creo que ha sido un gran logro, un trabajo que ha hecho la marca. Eso no es casualidad, eso no es una chepa, eso es la marca trabajando para buscar eso, como lo hizo en su momento Mercedes-Benz también, que Mercedes-Benz era una marca que el público estaba por encima de los 50 años. Sin embargo, ellos lograron que algunos modelos se pudiesen colocar y pudiesen ser asequibles, no solamente en el tema de compras para la juventud, sino también en lo que reflejaba la marca. Creo que también es de las pocas marcas que han logrado rebajar el tema de la edad del consumidor en general. Por último, quiero hacer un comentario. Miren, señores, creo que no están de manera tácita, no están en la ley 6317 como vehículos de emergencias de manera particular. Son vehículos que en su momento tienen ciertas prioridades en el manejo. Por ejemplo, una grúa, en un momento una grúa se convierte en un vehículo prioritario. No está estipulado, que yo creo que eso debiese de analizarse, no está estipulado que una grúa, que es un vehículo de emergencia, en un momento se sea tipificado como un vehículo prioritario, ya sea por el servicio que va a hacer, por la emergencia, por la diligencia, por la rapidez, por lo que sea. Puede ser que ese vehículo sea tipificado en ese momento de que tiene alguna situación y tiene una prioridad. También pongo en este caso, y es del vehículo que quiero hablar, los vehículos que transportan valores. Creo que en su momento también, creo que tienen algún tipo de prioridad. Ahora, sí he visto, y ahí viene el comentario principal, algunos manejos no prudentes de algunas compañías de transporte de valores que han estado quizás abusando de que puedan tener algún tipo de prioridad o de, yo diría entre comillas, de facilidad, que la ley puede ser mucho más flexible en este caso, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque usted meterse en una vía contraria en un vehículo porque usted anda cargando dinero o porque usted anda con cualquier tipo de artículo valioso y infringir en múltiples ocasiones la ley, lamentablemente yo creo que deja mucho que desear. Creo que hay que analizar este punto. He visto que en muchas ocasiones quizás se exceden. Yo entiendo que puede ser que en su momento usted tenga una carga muy de mucho valor o muy preciada, usted anda en un vehículo blindado. O sea, no le veo la razón para que usted cometa ciertas cosas, pero creo que se debe de tener cuidado con esta situación, porque usted no entiende por qué un vehículo de valores pueda meterse en vía contraria o hacer algún tipo de imprudencias y esto, entre comillas, quizás no sea penalizado por las autoridades a nivel general, porque usted es difícil, y eso me recuerda una vez que vi un accidente de un camión del que transportaba valores y evidentemente las personas no se desmontaron y por un tema de seguridad, lógicamente, no se pueden desmontar en caso de un accidente hasta que no llegue los supervisores. Él estaba pidiendo que llegara alguien de la oficina porque él no podía abandonar en su momento esta situación, pero hay que evitar este tipo de situaciones y yo creo que es un punto que nosotros tenemos que ver y analizar, porque la verdad es que se está abusando de esa gracia que da quizás la ley 6317 en este momento.
Bueno, ahí está, tal cual, Paul. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos con Aníbal Hermoso en un rato, una sorpresa para ustedes. No se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros, Paul. A los amigos del WhatsApp, agradecerles más que todo ese feedback constante, por hora, de cada cosa que está sucediendo en las calles de nuestro país o cualquier opinión.
Claro que sí, el WhatsApp 829-630-1990. La verdad es que nosotros, a través del WhatsApp, tenemos una comunicación directa. Y eso es lo importante del WhatsApp, de este programa Vehículos en la Radio, que usted puede tener, no solamente usted recibir información, sino a través del WhatsApp usted también enviarnos información y nosotros poder mantener ese contacto con todos ustedes.
Así mismo, Aníbal Hermoso. Bueno, Aníbal, muchos temas, muchas
mucho
cosas.
Mucho trabajo para Aníbal.
Lamentablemente, muchas cosas que contar. El editor de Accidentes RD, ingeniero especialista en seguridad vial y tránsito, Aníbal Hermoso, está con nosotros aquí, que tiene esta página que se ha hecho en el portal más importante de reporte y de seguimiento a todos los lamentables accidentes que ocurren principalmente en República Dominicana. Aníbal, bienvenido.
Gracias, Paola. Así es, mira, cada semana nosotros venimos y damos una introducción de que ocurrieron muchos accidentes fatales y cantidad. Pero lo que pasó este fin de semana yo creo que rompe récord, porque definitivamente este fin de semana sí fue demasiado impactante en cantidad de accidentes y de fatalidades. De hecho, también me han preguntado algunos medios de a qué se debe el aumento de accidentes, cuando realmente a veces en fecha que no es Semana Santa, fechas comunes.
Que no es fin de semana largo.
Pueden ocurrir accidentes, pueden aumentar por diferentes factores, pero es la combinación. Puede ser el clima combinado con las imprudencias que nunca acaban, con una disminución de la fiscalización. Pero yo quiero de manera rápida mencionarle las fatalidades que ocurrieron este fin de semana, solo el día 16 del mes 3, donde en Bávaro...
Ayer domingo,
que es el día que ocurren estadísticamente esto,
mayor cantidad de accidentes
y fatalidades. En Bávaro, dos fallecidos, motocicleta. En Moca, un fallecido, motocicleta.
Uh-huh. Más
en el kilómetro 9 de las Américas, un fallecido, un vehículo liviano. En Aso de Compostela, que ustedes saben que este fue en Baní, ocurrieron 4 fallecidos, de los cuales 2 eran un vehículo liviano, uno atropellado y uno motocicleta. Y así sigue Navarrete, Boca Chica, el Ceibo, La Romana, sigue siendo el motociclista el protagonista. El 65% de estas fatalidades fueron motoristas. Del total de aproximadamente 100 accidentes, el total motocicleta 70 y pico, vehículo liviano 13, por atropellamiento 5. O sea, la cantidad de accidentes que se registraron solo el domingo es algo que realmente rompió un récord.
Muy fuera de lo normal.
Recordar el de la 27.
Y no es que un accidente sea normal, pero esos números fueron muy fuera de lo normal.
Sí, por temas estadísticos.
Sí.
Por encima de las estadísticas.
Sí. Y mira, y mencionándote quizá el que llamó más la atención, el de la 27 con desfillo, donde un camión a las 2 de la mañana cayó en el paso de nivel. Mira, aquí pasó nuevamente el tema de la imprudencia vial. El conductor del camión violó la luz roja del semáforo, impacta al conductor de una jipeta, pierde el control y cae al precipicio. Increíblemente, al conductor del camión no le pasó
gracias
nada.
A Dios.
Pero al que le impactó sí resultó lesionado. Entonces, lamentablemente aquí el imprudente salió ileso.
Pero que un camión contra una jipeta, evidentemente.
Sí, pero cayó al vacío.
Cayó muy alto.
Entonces, en ese sentido, ya para tener un poquito de un tema, ya dejarle algo aquí que no sea solo noticia negativa, vamos a hablar un poquito de la seguridad activa y pasiva de manera rápida para que ustedes entiendan en el vehículo qué es la seguridad activa y qué es la seguridad pasiva. Miren, la seguridad activa son los elementos que ayudan a prevenir accidentes, es decir, evitarlo. Por ejemplo, el ABS, que es el sistema antibloqueo de freno, el control de estabilidad, que evita que se derrape el vehículo en curvas, el control de tracción, que evita el patinaje de la rueda durante la aceleración, por ejemplo. La dirección asistida, que ya se utiliza mucho eso del futuro de la conducción autónoma. Los neumáticos, la presión, la adherencia, las luces, los frenos, las intermitentes, son parte de los elementos activos de seguridad. Mientras que la seguridad pasiva es lo que evita fallecimiento o lesiones graves. Ya la seguridad pasiva es que usted tuvo un accidente y vamos a buscar la forma de que usted no se muera o sea menos grave, que son el cinturón de seguridad, las bolsas de aire, la carrocería deformable, que siempre ha habido una discusión de que hay gente que entiende que mientras más rígido el vehículo, mejor, y no entiende que los vehículos modernos se hacen así, que se puedan deformar,
claro, para que absorban el impacto.
Para que absorban el impacto. Todavía hay gente que
discute eso. Es como un amortiguador, vamos a decir.
Sí, todavía hay gente que discute que los vehículos de antes eran mejor que los de ahora, porque no se desbarataba el vehículo, pero te desbaratabas tú.
Exacto.
Entonces, hasta el reposacabezas, que reduce el riesgo de una lesión cervical en caso de una colisión trasera. Los anclajes ISOFIX, que eso es lo tema de los niños, de los car seat. Y hasta los cristales laminados, que si se rompen en cristalitos para no cortar. A las 12 tenemos un pequeño video, ya debe estar subiéndose casi. Volvimos a tocar el tema de si es o no factible el tema de policías acostados en la carretera Meña con San Vicente de Paul. Habíamos comentado que para...
Hiciste un análisis de eso.
Hicimos un análisis de por qué la vía no se correspondía a ese tipo de situaciones, dejando claro que, ok, quieren proteger al peatón, que es una zona muy concurrida de peatones por la plaza comercial de Megacentro, que está ahí, cruzan mucho, pero poner 18 policías acostados en la carretera Meña no era la mejor solución. Sin embargo, colocaron más. Decidieron colocar 6 más, entonces ahora son 24 policías acostados. Entonces el video, entrevistamos a la persona, no es nuestra opinión, sino la de la persona, que dicen si están de acuerdo o no con esta medida. Así que a las 12 ese videito de...
Un batallón completo que tienen de policía.
un destacamento. Bueno, Aníbal Hermoso, a las 12 vemos el video entonces en Accidentes Redes. Tú lo vas a subir
directo. Ahí lo vamos a ver en Accidentes Rayitas Redes. Recuerde la cuenta verificada. Ahí vamos a ver qué opina la gente de esta medida de policías acostados en la carretera Meña.
Bueno, gracias Aníbal Hermoso, nuestro editor de los lunes de accidentes, lamentablemente de reportar la cantidad de accidentes que ocurrieron durante toda la semana y analizar las causas en algunos de qué pudo haber pasado, qué esto, lo otro. Y esto lo hacemos y lo hace precisamente Aníbal Hermoso para que tratemos de aprender de esos errores y no volverlo a repetir. Aparentemente no estamos aprendiendo mucho, pero seguimos...
Pero seguimos intentando.
Seguimos intentándolo con el esfuerzo. Una breve pausa, amigo oyente. Le tenemos una sorpresa. En un momento, no se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, nosotros le tenemos una sorpresa aquí, porque como cada lunes y después de una carrera de Fórmula 1, nosotros aquí en el programa hablamos de Fórmula 1, a partir de hoy y cada vez que concluya una carrera de Fórmula 1, y vamos a ver si cuando no concluya la carrera de Fórmula 1 también, nosotros estamos reforzando este equipo de vehículos en la radio. Es un honor para nosotros, para mí de manera personal, para Paul también, que lo veníamos hablando incluso ahorita, decíamos, esto va a ser un palo aquí en Vehículos en la Radio, porque tener a una figura de esta naturaleza que esté analizándonos la carrera los lunes y nosotros tener a un gran compañero como Juan Carlos Padrón, que se mantiene con nosotros los viernes diciéndonos lo que podría pasar en el fin de semana. Claro. Entonces tener a este cuarto, tercer bate, quinto, sexto y todos los bates del mundo, entonces analizando lo sucedido ya de cada carrera, es para nosotros realmente un privilegio. Así que formalmente hoy le damos la bienvenida al programa Vehículos en la Radio, a este espacio a través de Sol, la más interactiva, es Radio Cadena Comercial. Todos los lunes estará con nosotros partiendo de hoy nada más y nada menos que el doctor Ricardo Pérez Pandelo. Vamos a darle un aplauso. Esto no indica que ellos vamos a darle un aplauso al doctor Pérez Pandelo, que viene los lunes a Vehículos en la Radio. El Linardo, ahí está doctor, nuestro editor de MotoGP.
Qué bueno que estoy con un apellido que es un apellido que pesa.
De dos ruedas. Es un apellido de dos ruedas. Sí, doctor, para nosotros
para mí es un gran placer y también es un honor compartir con ustedes.
Un honor,
y
un honor.
La verdad que vamos a ver cómo desarrolla. Puede ser que tú necesites seguridad en la calle
ahora. Mira, doctor Pandelo, la carrera del domingo, o sea, usted no hay que darle mucha presentación. Aquí todo el mundo dice de hace años, tú viste lo que dijo Pandelo, sí, tú viste esto que lo otro. Gente que está de acuerdo y no está de acuerdo con usted, que son los chulos de esto, porque son las posiciones.
Claro, porque mira, la Fórmula 1, como todos los deportes, en nuestro país, que ya no tiene 3 millones de habitantes, tiene muchísimo, hay mucha pasión, porque sí. El deporte es una válvula de escape para el estrés diario, la diversión. Uno se identifica. Yo recuerdo en el libro de Gerald Donaldson sobre Fórmula 1, de un canadiense, un libro fantástico, Ayrton Senna, cito, decía, nosotros somos un sueño para los demás, los fans. No nos damos cuenta que somos sus inspiración. Eso dijo Ayrton Senna. Y Gerald Donaldson bautizó a Ayrton. Ayrton le decían el Magic. Él dijo, si Alain Prost es el profesor de la Fórmula 1, Ayrton Senna es el filósofo.
Vamos a hablar de... Vamos a quedarnos ahí, merece, doctor, porque tú hablas de profundidad de historia. Yo he ido a la casa del doctor Pandelo, ahí está todo, ahí está la historia de la Fórmula 1 entera, que para mí fue un privilegio poder haber visto todos esos videos, y todo lo tiene el doctor Pandelo. El mejor piloto de Fórmula 1, es una pregunta que hacen 1500 veces, esto, que lo otro, que fulano.
No depende.
Hay gente que se atreve a decir hoy que Verstappen será el mejor piloto de la Fórmula 1, y otra gente que dice que si Ayrton Senna, porque él lamentablemente falleció en un accidente, entonces lo quieren como inmortalizar por ahí. Otros dicen, que creo que es una gran mayoría, que Schumacher ha sido lo más grande que ha pasado por la Fórmula 1. ¿Qué opina el doctor, para dejar ese tema cerrado? ¿Cuál es el mejor piloto de la Fórmula 1?
Lo primero que tengo que hacer para hacer justicia, como bien ustedes saben, esto es un tema de pasión, segundo, porque desde un punto de vista objetivo y real es imposible comparar décadas. Cosas diferentes, o sea... Pero
los carros eran muy diferentes.
Y además, yo tengo desde... Yo hace 2 años, más o menos, quizá un poco más, cometí la blasfemia de decir que Lewis Hamilton estaba encima de Ayrton Senna. Y la gente que me ha seguido durante toda la vida sabe quién es Ayrton Senna. Automáticamente, yo concluí con la serie de Netflix de ahora. Yo dije, pido perdón. Sí. Y entonces incluyo a Ayrton, donde yo tengo desde hace siglos, a don Juan Manuel Fangio. Don Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna son gente incomparable, incomparable. Entonces, el decir que él es el mejor, hay muchos ítems, por así decir, que hay que tomar en consideración para decir este es el mejor. Porque al fin y al cabo, esto es pasión, pero tú puedes hacer destello. Por ejemplo, ¿quién no sabe quién es Jim Clark? O sea, si Jim Clark no se mata, ya que Stuart no tiene esos 3 títulos mundiales que tuvo. Ayrton Senna, lo que señaló Hugo, el drama que causó, la sensación, el aspecto psicoafectivo de esos casi 400 millones de personas, que en directo fue unos 90, 100 millones, que vieron a Ayrton fallecer en Imola. Pero es que eso impactó, sí, pero es que ese hombre es inigualable. O sea, Ayrton Senna es inigualable. O sea, hay que mirar a Ayrton Senna. Era una persona con una obsesión única, una calidad y con una certeza. Para mí, el top 5 mío es don Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, aunque todavía está activo, voy a poner a Lewis Hamilton.
¿Por encima de Schumacher?
Michael Schumacher, claro.
¿Hamilton
claro.
por encima de Schumacher?
Sí, claro que sí. Michael Schumacher o Juan Carlos.
Mira, padrón, ahí que vino a darle la bienvenida.
Mira, y entonces concluyo con...
Verstappen.
No.
¿Con quién?
No, con Michael, o sea, es de Fangio.
Ok, Fangio.
Ayrton.
Senna.
No, Senna. Hamilton y Michael.
Y Michael Schumacher.
Ese es el top five mío. Okay. El top five mío.
Sí.
Porque yo te enseño gente...
Oye, de Calonso. Ahí está el tema. Ahí está Alonso, Carlos Padrón, a darle la bienvenida.
Tiene que meter a Alonso ahí, Juan obligado. Carlos,
Fernando entra en un top 10. Sí, porque el juicio de Juan Carlos, cuando él lo diga, que es lo que todo el mundo sabe, oye, en la contemporaneidad, ustedes saben que Fernando Alonso tiene una personalidad finica y piriña.
Sí, sí.
Alonso no cae bien mucho, y cuando tú ves que hacen una encuesta...
Y para mí Verstappen va a ser el mejor de la historia.
¿Tú crees que Verstappen va a ser?
Va a ser el mejor de la historia.
Bueno. Según Padrón.
Te lo voy a dejar ahí.
Ahí es lo que le digo.
No, porque esto es una conversación no tiene fin.
No, esto claro. No tiene fin. Entonces, bueno, vamos, doctor. Ayer fue la primera carrera, el Gran Premio de Australia. La cantidad de personas sobrepasó 465,000.
467,000 durante todo el fin de semana.
Una cosa increíble, doctor. Su análisis de esa carrera de ayer, donde todo el mundo, creo que erróneamente, lo que empezó fue echarle la culpa a los novatos, sí, y que esto, no, y que lo otro, y que fulano, y a Germán Marco señalándole todo. Su análisis de la carrera de ayer, la primera carrera del año.
Primero, qué bueno que comenzó la Fórmula 1, porque el mundo estaba esperando esta temporada.
Sí, estaba todo el mundo
solo por el hecho de dos datos. Para los conocedores, que hay una convergencia tecnológica, por lo tanto, teóricamente debe haber una igualdad antes que se llegue a 8 carreras. Veremos por lo menos 6 o 7 carros peleando. Segundo, el atractivo inmenso, innegable de un Lewis Hamilton en Ferrari y ver qué iba.
La gente se quedó esperando. Sí, ahí.
¿Qué iba a pasar? Entonces, para mí, lamentablemente fue con lluvia. A mí, la carrera con lluvia me gustan cuando ya el campeonato tiene cierta madurez. No podemos decir cuál es el tú a tú. Lo que sí se cumplió es que McLaren terminó como concluyó el año pasado y lo que los test decían. Pero tú no puedes decir, o sea, tú no puedes saber por qué está Russell ahí dentro con un tiempo. ¿Qué pasó con la estrategia de Ferrari? Ferrari volvió a meter la pata. ¿Recuerdas, Juan Carlos, cuando a Leclerc, después de haber hecho una polo en Mónaco, le pusieron goma dura con el piso húmedo? Ferrari se puso loco. La carrera es excitante. Ahora, lo que sí estamos claros es algo. Si Lando Norris gana el campeonato, entonces va a ser una cosa muy dura para los fans de Max Verstappen. Pero como yo siempre digo, yo quiero verlo. O sea, para Lando Norris ganarle a Max Verstappen el campeonato, y no hemos pensado que se meta Mercedes, se meta Ferrari, solamente vamos a suponer que ellos dos se queden, va a ser duro, duro, duro. Pero ya Norris saboreó el primer golpe. Porque es que hay que entender algo. La constitución humana de este muchacho le dio para decir a fin del año pasado, no tenía la psicología, la estructura psicológica para ganarle a Max. El tipo tiene una bonomía, tiene una sinceridad que le puede hacer daño, sí. Pero lo que hizo este fin de semana, como los ratoncitos, y Verstappen lo sabe, porque hay que aprender a leer el lenguaje corporal de ese hombre que es un tiburón.
Pero ya que está este hombre aquí.
Es así.
Vamos a aprovechar y vamos a porque nunca había montado en un programa juntos. No. Y eso, que él me ha tratado a mí como médico. pero esta carrera sí tuvo mucha lectura. Lo primero, yo te lo dije que iba a pasar con Hamilton, que Hamilton iba a estar detrás de Leclerc. Se lo dije aquí ustedes, sí. Y aquí Paul dijo que no. Yo sí iba a estar detrás de Leclerc. Por varias razones. Él nunca ha estado con un motor que no sea Mercedes y eso influye. Mm. Por más que, fíjate que Carlos Sainz tuvo un error, que la gente, ¿y cómo? Fue un cambio de marcha, pero porque él había cambiado el par motor, o sea, el mapa motor, porque empezó a llover y entró un safety car, y cuando entra el safety car, tú tienes que cambiar el mapa motor, y eso te cambia el par motor. Y cuando él cambió de marcha, él no conocía el motor Mercedes, porque nunca había, y él todavía dice, eso es inexplicable, tenemos que ver qué fue lo que pasó con la marcha, pero ya mucha gente está diciendo, no, es que, El par motor, cuando se cambia el mapa motor para safety car del Mercedes, no es igual que el del Ferrari, que el del Renault, que era el que él tenía anteriormente. Eso por ese lado. Y Hamilton tiene que adaptarse no solamente a un motor distinto, que Hamilton nunca en toda su carrera había corrido con un motor distinto al Mercedes. McLaren Mercedes, cuando en su época y después todos los años en Mercedes, donde fue el heptacampeón. Pero es que la cultura italiana es totalmente difícil. Ferrari es el único gran equipo que está en Italia y no está en Inglaterra. O sea, que está en otro país que no sea en Inglaterra. Y fíjense que vimos tirantes incluso con el ingeniero de pista. O sea, Hamilton como que hablándole mal al tipo, oye, no me hable de eso. Sí, no me importa. Uh-huh. Cosa que no hacía con Peter Bono, el que era su ingeniero de todos esos años en Mercedes. O sea que él va a tener que tener esa adaptación, pero también lo dijimos, él lleva 2 años perdiendo contra
pero
Russell.
Pero tú sabes que yo estoy de acuerdo ahí con lo que dijo el doctor Pandelo, que es que esta carrera no se puede tomar en cuenta, sí. Pues pero estaba lloviendo.
No se puede tomar en cuenta. Nuevos, es verdad, lloviendo. Porque fíjate que.
Ni se le puede echar culpa a los novatos tampoco.
No, no, y fíjate, no, no, y fíjate que en esa carrera, hubieron 6 abandonos. Pero, por ejemplo, Alonso no cometió error y tuvo un abandono. Porque él pisó la grava que la sacó Piastri. Piastri sí. Tuvo 2 errores en esta carrera. Bueno, 3, porque el último fue doble. Y no abandonó. Y tuvo 3 errores. Leclerc trompeó y no abandonó. ¿Quién más? Antonelli también se salió y no abandonó. Y sin embargo, pilotos que no cometieron errores. Aquí llegó Pablo, que también le gusta la Fórmula 1. Pablo, métete a la conversación, que tenemos a Pandero aquí hoy. Y teníamos pilotos que no cometieron errores y tuvieron abandono. Por eso tú puedes decir que la carrera no es representativa. Pero, la clasificación fue en seco. Es cierto que el Ferrari no fue tan rápido como se esperaba, pero según dejó entrever Leclerc, ellos sacrificaron la clasificación para hacer reglajes para la carrera que iba a ser en mojado y parece que no le salió como ellos esperaban. Porque podemos ver en la próxima carrera en China, si es en seco, en condiciones normales, que Ferrari no va a estar tan lejos. Pero lo que te puedo decir una cosa, en seco, el McLaren vuela. Le va a sacar más de 30 segundos si no entra un safety car a Max Verstappen, que va a ser segundo, Lando Norris.
Doctor. Mira,
ay. Me gusta este debate. Me encanta.
No, doctor. Es que esto no es un debate. Mira una cosa. Yo aprendí con los muchachos del béisbol, con Odalí y compañía por acciones, el término sabermetría. Toda esa explicación que Juan Carlos hizo, todo muy bonito. Hoy vamos a escudriñar todo porque el tema computación, inteligencia artificial, te da todos los detalles. Pues yo quiero que tú sepas una cosa. Yo te voy a hacer una pregunta antes de seguir. ¿Tú crees que a final del campeonato Leclerc va a estar encima de Hamilton? Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
O sea, yo creo que tú crees que sí.
Yo creo que sí.
Pues yo te digo a ti que no.
Yo creo que sí. Es que, mira, Leclerc, para mí Leclerc está al mismo nivel que Russell. Yo no lo pongo ni por encima ni por debajo, al mismo nivel que Russell. Y Russell ha estado 2 años consecutivos muy por encima, no por sí. encima, muy por encima de Lewis Hamilton en clasificación y en carrera.
19-4 el año pasado. Tú dijiste una palabra clave, Coge la persona Hamilton de los últimos 3 años y la persona Hamilton desde que fichó con Ferrari. Motivación. Hamilton es un tipo que no tiene que demostrarle nada a nadie. No le iba claro. a sacar al carro lo que el carro no le daba. Y por eso es el resultado. Y lo bonito que no blofea tipo Fernando Alonso, aunque Fernando a veces hace su cosa, pero él lo dijo desde la 4.ª, 5.ª carrera del año pasado. No crean que yo estaré muy frecuente delante de él. ¿Por qué? Porque él sabe que el coche que le entregaron era un coche con el mismo cáncer de los 2 previos. Hamilton, señores, el fanático le pide a Hamilton que gane el campeonato pasado mañana. No,
Hamilton no, todo el mundo haciendo... lo que está esperando el no, fanático.
Este año el campeonato no. es en clave 2026. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué? Ya, mira, Ferrari. Quizás Mercedes no tanto, pero Ferrari, Red Bull sobre todo, Aston Martin también, que tiene a Newey ahora. Yo creo que Adrian Newey no debería ni ponerle la mano a la MR25 de este año y enfocarse solamente en el 2026 porque nadie alcanza a McLaren. Y McLaren puede dejar el desarrollo, ya lo dijo Russell, de hecho, puede dejar de desarrollar el coche del 2025 y empezar a trabajar en el 2026. Porque recordemos que en el año que viene un cambio de normativa que es aerodinámica y motor y combustible. O sea, el que dé primero...
Juan Carlos.
Si McLaren, Ferrari, Aston Martin, Red Bull, el que dé con la tecla y tenga ventaja el año que viene, esa ventaja le puede durar 1 año, 2 años, hasta 3 años. O sea, los ingenieros estarán. Bueno, Carlos, vamos a desarrollar Carlos, el 2025 y el 2026.
Juan Carlos.
Y ya McLaren lo tiene.
Está con una teoría muy bonita, pero se te está yendo el norte.
Ya.
¿Tú crees que la escudería Ferrari, tú crees que la escudería Mercedes-Benz, que Aston Martin no se van a emplear a fondo a ver si ganan muchísimas carreras este año y que van a decir no, ahora es para el 2026? Absolutamente no.
Todo el mundo se ve.
¿Tú sabes quiénes hacen eso? Los chongos. Sí, lo que tienen que ir preparando, lo de atrás, pero ese es un deporte de demasiada inversión. Es que
tú necesitas ganar este año porque tú vas a tener el presupuesto para poder desarrollar.
Pero la Fórmula 1 es ganar. Por eso, mira, Alex Holteson, el ingeniero Holteson, que es de lo que yo llamo peña original, un gran amigo nuestro, él le gusta mucho decir un término que en inglés es sandbagging. En Santiago le decimos, me está llantando cuando tú vas a medio acelerador. No, tú sabes lo que yo aprendí con Max Verstappen. Ese no le da chance ni a la sombra de él. Cuando el carro está malo, está malo. Llevaron 15, 17 mejoras y de repente está ahí. Lo único que ese carro tiene es que estaba quemando mucho detrás. Uh-huh. Porque ya la plataforma tecnológica, los otros se le pegaron. Pero si McLaren pestañea, pierde. Si McLaren pestañea, fíjate lo que anunciaron ya hoy. Mejora para la siguiente 3-5 carreras, Helmut Marko, porque ellos saben que tienen de frente la escudería. El único plus que ellos se sienten es el dragón que es Max Verstappen, que ahí es que se tiene que emplear a fondo.
Es el único plus que tiene Red Bull.
Claro. Ahora bien, sí, yo tengo esperanza ver a Leclerc, ver a Hamilton, yo tengo esperanza. Y eso que Nubi llegó el día primero de marzo, son 24 carreras. Tú sabes que el advantage que hay ahora no es motorización, es alita, hacer cositas. Ese es el avance, porque Nubi no estaba en McLaren y de repente le hicieron así. ¿Qué pasó con el gas de 10 carreras del año pasado de Verstappen? Que estaban en el paraíso solo. Nunca habían sentido nada y de repente 10 carreras que no hacían nada, llevaban 5 y 6 mejoras para un mismo fin de semana. Cuando todo eso se hace step by step, desbalancearon el carro y el piloto, que es un zorro experimentado, que nació en la competición desde el útero de su madre, Sofía Kumpen, que corría karting, dijo: regresen el carro a como estaba para el gran premio tal, que el frontal no se casa con el trasero. Y hablando de eso antes, pues yo sé que ustedes quieren participar.
No, que no tenemos más tiempo ya.
Ya acabamos.
Pero sí. Tenemos 20 minutos.
Juan Carlos.
No, pero diga al final.
No, lo del tema de que ya desde China, desde la semana que viene ahora, la tolerancia de flexión cuando le apliquen 75 kilos al alerón, parece que captaron flexibilidad. En vez de 2 milímetros va a ser 0.5 con una tolerancia de 0.25. O sea, que por un milímetro pueden descalificar a alguien. Yo no sé si será así.
Ok, por último, doctor Pérez Pandelo, vamos a darle un aplauso al doctor Pérez Pandelo que se está integrando aquí.
Un aplauso a Juan Carlos.
Sí, no, Juan Carlos te lleva su aplauso los viernes también. Juan Carlos, un analista fino.
Fino.
Fino, analista. Fanático de Fernando Alonso.
Que se entienda, todo lo que Juan Carlos analizó es un estudioso de la Fórmula 1. Sí, sí. Lo que sucede es que yo tengo más cana que él y yo sé que hoy día no, que la gente se lleva mucho de la teoría y hay que ver between the lines.
Sí, claro. Sí, sí.
No se puede definir nada, lo que pasó en este Gran Premio, nada, no, pero no. Ahí no se puede definir, fulano está duro, no, el otro nada.
A pesar que McLaren hizo lo que hizo, tanto al campeonato total, yo no sé si Juan Carlos estará de acuerdo, yo necesito no menos de 4-6 carreras para que se defina quién va a llevar la batuta hasta la mitad de la temporada.
Y depende del circuito u otro, un equipo subirá,
hay
otro
cambio,
bajará.
Hay cambio, o sea, el asfalto, el perfil del trazado, la dirección del viento, todo eso varía. Ahí, por ejemplo, al RB le iba bien con 12, 13 trazados, en otro pues no le iba, que ese es el problema de todos.
Entonces, bueno, doctor, la próxima carrera es
ahora este fin de semana,
el Gran Premio de China. Bueno, pues.
Y un horario cómodo, ¿verdad, Juan Carlos?
Yo la veo igual.
A las 2 de la mañana, me imagino. Nos vemos, yo. Pero bueno. Aquí. Doctor Ricardo Pérez Pandelo, todos los lunes aquí en el programa, analizándonos en la Fórmula 1 aquí. Gracias a Juan Carlos Padrón por estar con nosotros también los viernes que viene a hablar de Fórmula 1 aquí previo a la carrera. La previa con Juan Carlos y el resultado con el doctor Ricardo Pérez Pandelo.
El programa tiene un Dream Team.
Oye, un Dream Team fuerte, fuerte. Vamos a hacer una pausa. Aquí está Linardo Ascona, hablar de MotoGP cuando regresemos. Luego Pablo Hernández, hablar de lubricantes. No se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Oh, aquí hay un tema ahí. Un saludo a don Luis Rafael Méndez, que está en sintonía con Vehículos en la Radio. Vuelto loco todo el mundo, claro, con el debate con el doctor Pandelo, con Juan Carlos Padrón. Pablo casi entra y dice, espérate viejo, que aquí no hay tiempo. Pablo, ese es otro fanático de la Fórmula 1, pero nosotros tenemos que hablar de MotoGP, porque está la gente con la carrera, el sprint del sábado y el domingo, y la verdad es Leonardo Ascona, que aparentemente con Marc Márquez no hay, aquí no hay nadie que pueda hablar con ese hombre.
Puede ser que después que pase Outing, que venga a Qatar, se acerque un poquito más Peco y le dé un poquito más de lucha también su hermano. Pero realmente lo que está pasando con Marc Márquez, mucha gente lo predijo, pero mucha gente también dudaba de que se adaptara. Dice el doctor Pérez Pandelo que él lo dudaba, pero realmente Marc es un extraordinario, es un superdotado del Mundial de Motociclismo. De en dos carreras, Hugo y usted que está ahí en casita, Marc ha dominado todas las prácticas, las clasificaciones
todo,
y las carreras.
El sprint se lo llevó
exactamente todo. De 74 puntos posibles, él tiene 74 más. ¿Por qué? Porque increíble. Ha dominado toda la práctica. Y realmente, ayer tuvo un desliz. A principio de carrera se fue de largo porque no estaba el freno y los neumáticos no estaban en una buena puesta a punto, no habían cogido temperatura. Y su hermano pudo dominar de las 27 vueltas, pudo dominar 22. Hasta que él lo midió, trató un rebase al final de la recta principal de un kilómetro, casi 100 metros, donde se llegan a 350 kilómetros por hora y tú reduces a 77 kilómetros por hora para coger la curva. ¿Qué te dice de la preparación física de este monstruo, Marc Márquez, que celebró su victoria 90, igualando al 12 más 1
Don Ángel
Nieto? Realmente lo homenajeó y Marc, vamos a ver qué pasa, porque todo el mundo tenía centrada la lucha entre Marc y Francesco Pecco Bagnaia, el dos veces campeón del mundo.
¿Tú crees que suban a Martín por Pecco? Porque yo creo que Martín es el único que puede competir contra Marc.
Eso te entredicho, pero es que Martín viene plagado de lesiones y es un piloto frágil. Vamos a ver qué pasa.
No va a correr ese pobre muchacho, todavía está. Usted mira una cosa.
Sí.
Lenguaje corporal. Ustedes vieron ayer a Pecco Bagnaia cuando se desmontó. Uh-huh. Un conflicto, tostado completamente. Sí,
totalmente desmoronado.
Oye, es que.
Desinflado.
¿Tú sabes lo que está haciendo Marc ahí adentro? Un hombre de 32 años. Yo lo había descartado. Yo digo siempre en toda la comparecencia que me tapó la boca con cemento. Yo no debería estar hablando ahora. Señores, Bagnaia, yo no sé si sube cabeza. Porque no solo es un Márquez, son los dos Márquez que lo están comiendo vivo.
Sí. Y ojo, que el otro compañero de Márquez, su hermano Alex Márquez, le está ganando a Pecco con una motocicleta inferior, una 20-24-00. Ellos tienen, Márquez y Pecco, tienen la 24.9 evolucionada, que realmente le falta hacer ese seteo y esa puesta a punto que todavía para algunos circuitos no está tan competitiva como le está la 20-24.
Pero déjame decir algo, vamos a ayudar. Eso es una teoría, porque al principio de la temporada, cuando estaban practicando, uh-huh, Ducati iba a decir, vamos a correr con la moto del año pasado. Sí. O sea, es una piedra de motor.
La 2024, claro, es un hierro de motor.
Claro, que lógicamente que la 24.9, no sé por qué le dicen 24.9.
Porque tiene transmisión, sí, tiene electrónica, tiene algunas cosas más. De más, que ellos entienden que es de más avance que la 2024.
Bueno, tú sabes que yo me siento feliz porque Ducati resurgió, porque para mí Ducati es Italia,
está dominando.
Y es rojo.
Sí.
Es rojo.
Mira,
Ferrari.
En las cinco primeras posiciones este fin de semana del domingo fueron Ducati. Las cinco primeras.
Es controlando la MotoGP, sí, que está
Ducati. De seis motocicletas que tiene Ducati en el Mundial, las cinco primeras fueron Ducati. Y entre las diez están las seis. ¿Entiendes?
La Demo Sedici.
Sí, la Demo Sedici. Entonces realmente Ducati está dominando. El desarrollo que trajo ese ingeniero, Gigi Dalina, que es el área nui de la MotoGP. Gigi Dalina es el que ha evolucionado y todas las marcas siguen copiando todo lo que hace Ducati para mejorar.
¿La próxima carrera, Leonardo?
El próximo es el Gran Premio de Austin, el 28 de este mes. Austin, el Gran Premio de las Américas, donde Márquez dominó parte de la carrera el año pasado hasta que se cayó en la Ducati 2023, pero yo creo que este fin de semana que viene, el 28 de marzo, Márquez va a apabullar nuevamente a todos sus contrincantes.
No vi mucha gente, perdón, no vi mucha gente en el Gran Premio de Argentina. Viendo el estadio,
no, habían 80 mil y pico de personas. Porque había hacía dos años que no se daba. Okay. El circuito está un poquito a nivel de asfalto, un poquito maltratado, no tiene ese grip. Llovió en la mañana, en la carrera principal y un sinnúmero de cosas. Pero vamos a esperar que alguien se acerque a darle la pelea a Marc Márquez para que el campeonato se ponga más competitivo y no solamente el campeonato sea de dos hermanos.
No es en este fin de semana, el próximo fin de semana. El Gran Premio de Austin. El Linardo Motoascona,
que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar 194, sector de Herrera, con todos los tipos de repuestos, goma, batería, lubricante, para tu motocicleta, para tu four wheel, para tu carro de golf, para tu scooter, para tu Harley, cualquier tipo de motocicleta, llámanos, que nosotros tenemos una solución. 809-880-1286.
Todo en motocicleta.
809-880-1286.
Gracias, Linardo. Hacemos una pausa. Gracias a Lubricantes Petronas. Venimos con el segmento de lubricantes. No se muevan.
Estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por mantener la sintonía. Entramos nada más y nada menos que con Pablo Hernández. Todos los lunes, gracias a Lubricantes Petronas, que distribuye el Grupo Magna, hacemos una sección bastante importante y de responsabilidad de Lubricantes Petronas. Y es que usted conozca y que pueda preguntar o pueda tener claro todo lo que tiene que ver con el aceite de su vehículo. Gracias a Petronas, Pablo Hernández, un especialista, un experto, que no me lo dejaron hablar de Fórmula 1, Pablo. No,
tranquilo.
Pero un fanático de la Fórmula 1. Pablo, bienvenido.
Hamilton. Gracias. No solamente de Hamilton, yo soy fanático. Me gusta mucho la Fórmula 1. Porque está allá con nosotros.
Un paréntesis. Te tengo que preguntar. Sí. Dime del equipo Mercedes, que no le fue mal, ¿eh?
No, buenísimo. No fue.
¿Tu evaluación?
Muy bien. El desempeño que mantiene el carro ahora mismo al desarrollo nos da muy buenas expectativas de que no vamos a estar en las condiciones de años anteriores. Ciertamente quizás McLaren sigue siendo un carro a vencer. Todavía Red Bull tiene mucho todavía que desarrollar en algunas cosas que tiene que mejorar. Pero entendemos que nosotros vamos a estar en esos primeros cuatro equipos. Si es este año va a ser muy, muy variable, muy diferente las primeras posiciones, porque ciertamente los carros están muy competitivos.
En la Fórmula 1 los motores son los mismos, independientemente que son fabricantes distintos de motores. Los lubricantes, hablo en términos de numeración o tipo, lo que sea, ¿cambian?
No. Sí. Por ejemplo, en el caso de todo lo que son los motores Mercedes, dentro de las distintas escuderías, utilizan el mismo lubricante. El mismo tipo de lubricante varía quizás en algún tipo de aditivación por algún tipo de componente o algún tipo de exigencia que pide el fabricante, pero usan el mismo tipo de lubricante. Ahora, el SAI, la viscosidad, no todo el mundo lo conoce.
Okay.
Es algo muy, muy top secret.
Es porque es mucho desarrollo de...
Es mucho desarrollo y que hay cosas que se trabaja de manera muy diferente a lo que sería lo que es la presentación convencional.
Y no es lo mismo para las otras marcas.
Exactamente. Bueno, aquí está Pablo Hernández, señores. Gracias a Lubricantes Petronas. Lubricantes Petronas, Pablo. Vamos a hablar a la gente antes de que empecemos con las preguntas. Recuerden que Pablo está todos los lunes en el programa para responder sus preguntas, inquietudes, todo. Lo que usted quiera saber en materia de lubricantes.
Miren, el mundo del lubricante está tan variante, tan cambiante, y es muy importante entender que la responsabilidad social que tienen las empresas de lubricante, porque el mayor contaminante a nivel mundial es el lubricante. Ustedes entiendan, un litro de aceite puede contaminar 4 millones de galones de agua.
¿Cuánto?
4 millones de galones de agua. Un litro de aceite. Contaminar 4. Entonces, ¿qué es lo que se está queriendo hacer? Hacer lubricante cada vez con mayor capacidad de resistencia y tú puedas extender un poco la vida del mantenimiento. ¿Qué pasa? Nuestra región, nuestro mercado ha estado ya evolucionando y es por eso que ustedes ven que anteriormente decíamos 3 meses o 5,000 kilómetros. Ya estamos diciendo 4 meses o 5,000 kilómetros. Ya hay concesionarios en República Dominicana que están 7,500 kilómetros, sí, o un año. Hay gente que ya, es decir, ya hay concesionarios que están 10,000 kilómetros o un año o 6 meses, lo que se cumple. Es decir, ya estamos yendo hacia el, hacia la, la, lo ideal de nosotros tener mayor tiempo de mantenimiento, de prolongación de, del cambio de aceite, porque es lo que exige a nivel internacional todo lo que tiene que ver con esto de medio ambiente y de las condiciones. Entonces, estas cosas ya están presentes en República Dominicana, pero no todavía como en Estados Unidos, no como en el mercado europeo. Para que ustedes entiendan, en el mercado europeo, un cambio de aceite te puede durar 30,000 kilómetros. 35,000 hasta 50,000 kilómetros. En el caso de vehículos pesados...
¿Es un aceite especial o...?
100%, el mismo aceite 100% sintético que yo utilizo en República Dominicana, en Europa puede dar 50 y 60,000 y hasta 100,000 kilómetros. Un mismo aceite. Claro, hay tecnologías en el motor que va a ayudar a ese tipo de cosas. No es que es un aceite que tiene magia, no. Es... El filtro tiene que ser long life. Él tiene que haber una
recirculación. Hay una serie de condiciones que se dan para
eso. Ciertas condiciones que llevan a esto. Pero lo que estamos buscando es que el aceite pueda ser, tenga mayor vida útil dentro del motor. Y eso también lo estamos ya desarrollando en República Dominicana.
Bueno, señores, pues vamos con preguntas. Aquí está Pablo Hernández, lo acaba de escuchar. Es el gerente de Lubricantes Petronas, que distribuye Grupo Magna aquí. Y viene todos los lunes abiertamente a responder las preguntas, inquietudes, lo que usted quiere saber. Ven acá, Pablo, el aceite que usa mi vehículo, ¿qué número es? Me dijeron que era esto, el aceite me dañó esto, porque le eché... Lo que usted quiera saber de lubricantes... 809-540-1065 y en el WhatsApp,
Paul. 829-630-1990, 829-630-1990. Voy con la primera de manera inmediata. Me dice Melvin, ahora que estás hablando de tema de contaminación, ¿cómo manejan el tema de los lubricantes aquí en la República Dominicana? O sea, con los...
Mire, yo voy a invitar a una persona que trabaja con todo lo que tiene que ver con lo que es la recolección de aceite quemado, lo que nosotros usamos como... para que nos hable de qué pasa luego de eso. Incluso un amigo nuestro del WhatsApp de Vehículos en la Radio, es muy conocedor de también qué se hace con los filtros de aceite. Que se hace como a nivel de reciclaje del filtro de aceite. ¿Qué se está haciendo en nuestro país para ese tipo de... lo que es la huella...
De carbono. Me dice Carlos aquí, dice, hola Pablo, compré una Honda CR-V 2019. No sé la última vez que le cambiaron el aceite de la transmisión y no tengo forma de investigarlo. Tiene 150,000 kilómetros. ¿Qué tú me recomiendas?
El manual establece 70,000 kilómetros para hacer reemplazo en la gran mayoría de los vehículos. En la parte de Honda, o sea CR-V o no, puede estar entre 75 y 80,000 kilómetros. Si no lo hicieron, debe haberlo realizado. Si no lo han hecho, es muy difícil hacerlo ahora porque puede presentar algún tipo de desgaste.
Mira, Felo me pregunta que su vehículo utiliza una viscosidad, pero en el tapón tiene un número y la casa le está utilizando otra viscosidad diferente. ¿Qué se hace?
Bueno, la casa es representante de la marca en nuestro país. Si ellos están utilizando una viscosidad diferente a la que está en el tapón del aceite, ellos tendrán los parámetros o los criterios por los cuales están utilizando una viscosidad diferente. Si nosotros no podemos ir en contra del representante de la marca.
Perfecto. Dice aquí Ronald, dice, antes usaba 5W20, luego por recomendación empezó a consumirme a los 50,000 kilómetros medio cuarto de aceite. Luego lo cambié a 5W30 y entonces me consume un cuarto mensual aproximadamente. Es una Santa Fe por 2018. ¿Qué debo hacer con ese consumo? Saludo a Pablo.
Pudiera identificarse qué pudiera estar pasando. Hay que ver cómo está el depósito en las anillas y si está subiendo el lubricante a la cámara de combustión y lo esté quemando de a poco. O creo que hay un recall con algún tipo de consumo, que hay un sensor o algo que hay que cambiarlo. Es bueno que se dirija a un centro que conozca la situación y pueda verificar, porque hay algo que trabaja con eso.
Alguien que se está agregando al WhatsApp dice Mercedes-Benz W222, 2007, tengo un año sin prenderlo. ¿Qué hago en cuanto al aceite.
Tiene que reemplazar el aceite del completo del motor. No, es bueno que
antes lo de prender.
No, lo puede prender, pero tiene que reemplazarlo. Es lo más recomendable es reemplazarlo, igual que todo lo que tiene que ver con el coolant y el líquido de freno.
Una llamada, Pablo, hace que yo esa llamada. Sí. Tengo aquí. Sí, buenas.
Buen día.
Aquí está Pablo Hernández.
Ernesto de Santiago.
Hola.
Pablo, una pregunta, a ver si me entiende. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del aceite de Petronas. Yo estoy usando un aceite que no voy a decir la marca, vamos a decir que dicen que es de buena calidad. Uh-huh. Influye en la calidad del aceite, vamos a poner que digan que los dos son de la misma calidad. Influye que uno sea mejor en el rendimiento, o sea, que gaste aceite o no. ¿Me entendió?
Ok, te voy a responder rápidamente. Cuando nosotros hacemos cambio de marcas de lubricantes, yo uso la marca X y me voy a Petronas. En ese primer mantenimiento, hasta que posiblemente hasta el tercer mantenimiento con un aceite de Petronas, va a presentar un cierto consumo. ¿Por qué? Porque la aditivación de ambos productos son diferentes. Y va a generar primero, va a crear una limpieza general de todo el aceite, todo lo que era el residuo del aceite anterior, lo va a limpiar. Luego de que esto suceda, va a crear su propia película de protección. Y esto va a generar un poquito de consumo. No un consumo que exceda el litro, en el caso de un vehículo ligero, puede exceder un litro, puede exceder menos de un litro, pero no puede exceder a 2 o 3 litros de aceite de consumo. Eso no es normal. Así que puede presentarse eso.
Pablo, ¿dónde conseguimos lubricantes Petronas?
Recuérdese que lubricantes Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana. Usted puede conseguir lubricantes Petronas en los siguientes lugares. TDC Avenida Monumental. Talleres Power Car ahí en el sector del Cacique. Serviteca frente al OIM. Lester Team, Lester Autopar en la Euclide Morillo. Indy Plaza, Zona Oriental. Centro Precision 4x4, Carretera San Isidro. Eco Auto, Centro Automotriz ahí en la María Montes número 16. En Comercial de Peña, Avenida Rómulo Betancourt, Torre Autoservice en San Isidro, Cripto Time, Sánchez Isabelita, en La Romana, Centro de Gomas Trinidad, en Santiago, La Vega y en San Francisco, Centro de Gomas Bello, Lubricentro Rochelle ahí en Higüey, Centro Servicios Montilla en Bávaro, Lubricran en Santiago, Euromaster Gurabo, Santiago, JH Service en Moca, Autoservicios Enrique en Santiago Rodríguez, Línea Noroeste.
Y a los que quieran estar en ese listado, Pablo, que quieran vender lubricantes Petronas.
829-471-1329. 829-471-1329. Y usted puede ser parte de nuestro grupo de centros de servicios de cambio de aceite.
Lubricantes Petronas que distribuye Grupo Magna. Hacemos una pausa y viene el curioso. Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, señores, hoy lunes arrancando la semana, gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gasco, Hyundai y BMW Mini con 2 ofertas, no una. No es solamente empieza a pagar en enero del año 2026, sino que hay otra que viene con el seguro full gratis y con 6 meses para tú empezar a pagar. Pero todo esto nos lo va a desmenuzar nada más y nada menos que Rodolfo Hernández, que nadie lo conoce por su nombre, pero sí todo el mundo lo conoce por
Diente de
El Curioso. Solo.
No.
Curiosidades. Curioso, adelante.
Saludando, como siempre, a todos los redescuchas de la radio.
¿Qué es lo que te da?
Gracias a su gobierno por la presentación, la resistente, Mazueta. Dari Terrero, Erika Alegría. No. Y el joven aquí.
Darwin viejo, ¿cómo que el joven aquí? Tú tienes 3 años con Darwin y que el joven aquí. Darwin viejo, los controles.
Señores, continuamos con las mejores ofertas financieras del mercado. Tenemos 2 opciones. Te puedes llevar tu Hyundai, BMW y Mini hoy y empezarla a pagar en enero del 2026. O también te puedes llevar tu Hyundai, tu Mini, tu BMW hoy, empezar a pagar en 6 meses. Oye, con el seguro full incluido.
Eso está bueno.
Usted decide.
¿Con qué? Seguro full incluido. Ahí yo no te sabría decir. Yo no te sabría decir. ¿Cuál de las dos es mejor?
Tengo una cliente.
Pero son buenas.
Que se llevó un X5, que cuando tiró el número del seguro, dijo, me voy con el seguro
full. Claro. 6 meses y el seguro
full. 6 meses y el seguro full, totalmente incluido en unidades disponible.
O empieza a pagar el año que viene.
El año que viene, como tú quieras.
En enero del año que viene.
En enero de 2026 con el Banco BHD. Y los 6 meses con el seguro y con el Banco Popular. Mano Oriental, que está en la avenida. Hermano, cuídese yo.
Exacto.
Bueno.
Está agripado.
Los torrinos los neumólogos para que la gente vaya.
Está agripado.
Sigue, está ahí en la farmacia recetando.
Sigue curioso. Olvídate.
Mano Oriental, bueno, en la avenida San Vicente. Esquina Doctor Tadeo Miércal, señores, esta semana es posible que ya recibamos la primera unidad en el taller a darle el mantenimiento preventivo.
¿Cómo? ¿Esta semana?
Ya estamos en la curvita de la Paraguay, pero adentro. Adentro ya. 809-224-1302 o haga su cita directamente al 809-591-1555. 809-591-1555 y puede ir a darle su mantenimiento Hyundai preventivo en Mana Oriental. También estamos en Managasco, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Recibimos tu vehículo usado. Si tiene un préstamo, lo saldamos. Con la diferencia, aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Mana Oriental y Managasco. Siguiendo las redes, arroba Mana Oriental.
Miren y recuerden, usted tiene dos ofertas, Hyundai y BMW bueno. Mini. El que usted quiera comprar nuevo, que esté disponible, usted tiene una oferta 15 o 20% de inicial y el resto, le reciben el vehículo como Rodolfo lo explicó y todo, y el resto, usted empieza a pagar la primera cuota en enero del año que viene. Si quiere saldar antes, no tiene penalidad. Pero hay otra oferta, recuerde, Hyundai, BMW y Mini, en Magna Oriental o Magna Gasco, usted lo compra ahora un 15, un 20% de inicial, también le reciben su vehículo y todo, y usted va a tener un plazo de 6 meses. En 6 meses, usted empieza a pagar su primera cuota. Pero lo adicional al 6 meses es que usted tiene el seguro full por un año entero, incluido en la unidad que usted vaya a seleccionar. Es muy fácil. 809-224-2002. 809 es el teléfono del curioso. 224-2002. Así que de inmediato, nosotros, gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gascue, arrancando
este
un lunes.
Este programa hoy que ha estado, mira.
Óyeme.
Uno a uno.
Arrancando un lunes con. No hay otra manera. Espérate. No hay otra manera que no se diga.
Yo no estaba oyendo el programa.
Que arranquemos con solo curiosidades. Así se arrancó la semana.
Yo quiera que no me
tú sabes que ayer, conversando con unos amigos, conversé mucho este fin de semana.
No, sí,
te digo. Se te nota.
¿Tú sabes quién enseñó a Charles de Gaulle?
¿Enseñó qué?
Charles de Gaulle.
¿Qué es eso?
El mismo que le enseñó Isabel a guiar.
Sí, pero se olvidó parte del cuento, pero sería... ¿Quién enseñó a manejar?
Oye.
¿Quién es el bueno?
¿Qué bueno qué?
¿Quién enseñó a Charles de Gaulle? El mismo que enseñó Isabel a guiar.
Hugo, esto está más flojo, mira.
No. Tiene un sentido, lo que pasa es que lo. O sea, mira, al principio lo expliqué mal, pero está bien.
Cinco gente se saliendo del WhatsApp.
No.
La gente se está saliendo del WhatsApp.
Pero vamos, eso es un detallito.
Detalle.
Solo, no sabía esa.
Solo curiosidad.
Mira, y a propósito. Para hoy, curioso. A propósito de la MotoGP.
Ten cuidado, que aquí Linaldo vino y eso.
¿Cómo le decían a la corredora en la época de nosotros?
Ninja.
Ninja. Y una vez el curioso se activa. Ninja. ¿Por qué se le decía ninja?
O sea, ¿qué le decían ese tipo
de ninja? ¿Por qué se le decía ninja? Sí, pero ¿por qué Kawasaki ninja?
Porque había cuando? Una serie de televisión.
Hugo,
no me digas que respetar, no. Había una serie de televisión.
Vamos a respetar a Hugo Vera.
La serie Cóndor.
Vamos a respetar a Hugo Vera.
¿Tú te acuerdas de esa serie?
Hugo, tú sabes.
Oye, ¿qué fue lo que pasó? Por eso que está aquí.
Hay que revisarlo.
¿Tú te acuerdas de Cóndor?
¿Por qué? ¿De qué Cóndor?
Que era de un motor.
Ajá.
No, ey, ese era el lince, viejo.
Adonis, por la serie,
sirena, viejo.
Kawasaki vio la vez. Ay, no, de por Dios. No desinforme los radioescuchos.
¿Por qué Kawasaki le puso ninja?
Un paréntesis. Es verdad, Adonis Denis, viejo, el lince. ¿Tú no te acuerdas de eso? Andaba un motor también. Nadie sabe en qué motor andaba.
Y el rey del judo, ¿no te recuerdas?
San, el rey del judo. No, y el capitán Centella.
Pero, increíblemente, las corredoras, en la época de nosotros, las conocíamos como ninja. Tiene una ninja.
Sí.
Era una Harley o una ninja. ¿De dónde viene eso? En el año 1900.
¿De dónde viene el nombre de ninja?
O sea, en el año 1980, cuando Kawasaki iba a lanzar en Japón la 900ZR, que fue una versión de velocidad que hizo, en Estados Unidos decidieron a esos motores 900ZR ponerle ninja. ¿En honor a qué?
American Ninja.
A ninja.
Había una película así.
A ninja,
no.
A los ninjas que hay en Estados Unidos.
No, oye, ese que Estados Unidos.
A
señores,
los ninjas que hay en Japón.
Oye, los ninjas vienen de la época feudal, eran guerreros que se salían del código Bushido, que eran contratados por los señores feudales para hacer trabajos, eliminar enemigos de manera sigilosa. Y su característica era de pasar desapercibido. Tenían algo que nadie conocía, que
eran
no lo vieran.
Astutos.
Y Kawasaki presentó en su modelo lo nunca antes visto en los motores de velocidad. Una línea aerodinámica diferente y el color verde, que ningún motor hasta ese momento había sido pintado de ese color. Cuando salió la 900ZR en Estados Unidos para el mercado, le pusieron Ninja, evocando esa característica de los guerreros ninjas japoneses. Y de ahí el resto es historia.
Usted, y Kawasaki después, pero Kawasaki,
todo su modelo de velocidad son Ninja.
Se llaman
Ninja. Ninja, claro. Ninja y con, ahí, y de ahí con salió diferente, el
tipo Ninja.
Con diferente.
De ahí fue que salió.
Ese fue el primer
me está,
el Ninja.
Me está escribiendo Linaldo, que se va a devolver. Ninja. Que él va llegando a Isabel Aguilar y se va a devolver.
Diferente. A Isabel Aguilar le enseñó charla de gol.
Sí.
Y de ahí viene lo que todos conocemos como modelo Ninja de Kawasaki, que comúnmente pensamos que son todas las corredoras, pero son Kawasaki.
Oye,
Soyla, excúsalo.
Excelente. Bocanada de la historia.
Excúsalo. Lo que anda en motor no sabe nada, doctor.
Gracias, curioso. Llévatelo,
Giovanni.
No despedimos.
Sigue Giovanni. ¿Quién es Giovanni?
Óyeme.
¿Quién es Giovanni?
Darwin. Hasta mañana.
Vehículos en la radio.